última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, fin de semana marcado por el temporal. La borrasca Juan trae lluvia, nieve y temperaturas extremas. Y ahora mismo la Dirección General de Tráfico, la DGT, informa de que 63 carreteras españolas están afectadas por el temporal de nieve. 6 de la red principal y 57 de la secundaria. Una de ellas hasta hace nada ha sido la N-122 de Soria, donde hace unas pocas horas los casi 500 vehículos ligeros atrapados han sido liberados. Siguen atrapados, eso sí, los vehículos pesados, pero se espera que dentro de poco sean liberados. En COPE hemos hablado con Yolanda de Gregorio, delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, quien ha querido agradecer a los servicios de emergencia desplegados.
Ayudándoles a la gente, ofreciéndoles comida, ofreciéndoles alimentos. Llevan muchas horas esperando y entonces la verdad que han sido muy agradecidas. Y la verdad es que ahora mismo hay que tener precaución con la carretera, porque aún hay medidas, pero quiero agradecer a la Guardia Civil también esa magnífica labor que ha realizado con nosotros.
Recordamos, en caso de coger el coche esta noche o este fin de semana, aplicar medidas como revisar el líquido anticongelante, revisar los frenos, llevar siempre cadenas y controlar los neumáticos. Y además hablamos también de una de las noticias más comentadas en las últimas horas. La Guardia Civil sigue investigando el asesinato de tres hermanos en la localidad madrileña de Morata de Tajuña. La Guardia Civil, de hecho, ha encontrado una pistola de fogueo simulada en la vivienda donde aparecieron los tres cuerpos con signos de violencia. Los hermanos septuagenarios fueron hallados en el salón de su casa apilados y con quemaduras. Juan Baño.
El grupo de homicidios de la Guardia Civil Criminalística han prolongado el trabajo en las últimas horas sobre el escenario de los hechos en el chalet de Morata de Tajuña. Los agentes han encontrado en el domicilio un arma de fuego simulada de fogueo. Ahora se está muy pendiente de los resultados que ofrezcan las autopsias. Las primeras impresiones, las heridas, la disposición de los cuerpos ya llevaron desde el minuto uno a barajar la hipótesis de una agresión externa. Estaban apilados, calcinados de manera parcial en un intento claro de eliminar pistas. Había sangre. Las autopsias a los cuerpos ya se han iniciado este viernes. Se estaba pendiente de los informes preliminares. Los forenses fijarán la forma y la data de la muerte, aunque los vecinos los echaban en falta desde hace en torno a un mes. Habrían sido asesinados, por lo tanto, antes de Navidad.
Y este fin de semana está marcado también por la conferencia política del Partido Socialista en Galicia en apoyo al candidato a las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero, Gómez Besteiro. En la convención ha estado presente el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha defendido la ley de la amnistía y la posición del actual gabinete, Ricardo Rodríguez.
José Luis Rodríguez Zapatero ejerció de nuevo de punta de lanza del gobierno y de Pedro Sánchez. Como estrella invitada, azuzó a los suyos a defender sin ningún pudor la política de diálogo con Cataluña y tras ello, la amnistía.
Sí, soy un firme defensor de la amnistía. Un firme defensor de la amnistía. Porque creo en la democracia de la generosidad, de la convivencia, del volver a empezar, que se rompía no sé qué, el chantaje, que no sé qué, al Partido Socialista, que ha sido la columna vertebral de la Constitución.
Considerado todo un activo, el expresidente contribuyó a apuntalar los mensajes del propio Sánchez, porque como reconocen en Ferraz, todo con él está plenamente coordinado. También, evidentemente, para encararse con el PP.
El mejor momento de la historia de España. Porque no hay violencia, porque la economía crece y porque hay un gobierno limpio y decente, que no tiene ni kitchen, ni burger. Y espiaba a nadie.
El cónclave ha llegado en un momento clave para el PSOE, en puertas del ciclo electoral y justo tras dar el gobierno sus primeros pasos de una legislatura cuya complejidad nadie oculta. Y además, cuando la organización aún debe reconstruirse tras el brutal descalabro sufrido en las municipales y autonómicas, perdiendo prácticamente todo su poder territorial.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El fútbol no para y este viernes ha vuelto la Liga, Nacho Camuñas.
Sí, lo ha hecho con el Alavés 1-0, segunda victoria consecutiva de los vascos que deja a Sergio González sentenciado. El técnico del Cádiz se ha mostrado serio tras el que quizá haya sido su último partido como entrenador del conjunto andaluz.
Has dicho darles gracias a los jugadores por todo este tiempo, ¿es una despedida? Y esperar...
Bueno, puede ser, al final uno lleva tiempo en esto del fútbol, sabíamos que esto era una bola extra, entendíamos que era una oportunidad que, bueno, que nos iba a brindar el Presi y teníamos la opción de poder estar. No la hemos ganado también, porque llevamos 2 años a buen nivel y no la merecíamos si la habíamos ganado. No ha salido bien, bueno, hay que aceptarlo y levantar la cabeza, y por eso agradecer a los chicos por sobre todo por estos dos años, por lo que pueda pasar.
Y como decías, la Copa del Rey también es noticia por esos cuartos de final que ya conocemos: Celta, Real Sociedad, Mallorca, Girona, Athletic Club Barcelona y Atlético de Madrid Sevilla. Los encuentros se jugarán el próximo martes, miércoles y jueves y será la última eliminatoria a partido único. Este sábado continúa la jornada y desde la una la podrá seguir en tiempo de juego con estos partidos: Rayo Vallecano Las Palmas, Villarreal Mallorca, Valencia Athletic Club y Celta Real Sociedad. En baloncesto, tercera derrota en Euroliga del Real Madrid. Los blancos han perdido ante el Mónaco 98-74. El Valencia Basket ha ganado 84-72 a Olimpia Milano.
Además, hay que recordar que Carlos Alcaraz disputa esta madrugada su partido de la tercera ronda del Open de Australia ante el chino Shan Yun-chen sobre las 4 de la madrugada. Sigues en COPE, continúa poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estate atento a la banda sonora que te voy a poner, porque seguro que, sin importar dónde estés ahora mismo, te va a resultar familiar. Y nada, y no termina de arrancarlo. Ahí el pollo está ahí bien, bien agarrado y no hay manera de sacarlo. Y claro, no paras de toser. No me estoy equivocando, ¿verdad? La llegada del frío durante las últimas semanas, también las heladas y las innumerables reuniones de Navidad con los familiares y con los amigos, pues han hecho que este sonido se convierta en la banda sonora de los últimos días. Y por eso hoy, en el temazo de Poniendo las Calles, la realidad y las claves ante la oleada de los virus respiratorios en España se van a contar aquí. Y a comenzar a analizar el gran aumento de casos de gripe A y COVID que ha habido desde que comenzó el año. Mira, te quiero presentar a María, que sabe perfectamente, porque lo sabe de primera mano, lo que es pasar unas Navidades algo complicadas.
Pues nosotros hemos pasado una noche buena y una Navidad bastante entretenidos. Somos 5 miembros en la familia y 2 han estado bastante pachuchillos estos días.
Bueno, pues después de reunirse con su familia en Nochebuena, empezaron a sentir poco a poco algunos síntomas, que si la tos, que si el dolor de garganta, que si congestión nasal. Pero aunque la situación ahora es mejor que a comienzos de año, algunos han empezado a tener síntomas esta misma mañana y están pasando un día de perros. Esto es lo que nos contaba Roberto en COPE.
Desde esta mañana he despertado con cefalea y fiebre y no he ido al médico porque estoy bastante seguro que tengo la gripe, no quería colapsar más los hospitales, y he mirado en internet y he visto que con un paracetamol esto se puede ir tirando y me estaba midiendo la fiebre por si se va de mano.
Bueno, pues aunque el COVID sigue en tendencia desde la pandemia de 2020, la gripe A pues ha vuelto a aparecer para tomar impulso durante este último mes. Todos hemos oído hablar ya de la famosa tripledemia debido a los, bueno, tantísimos casos que se están dando en infecciones respiratorias como la gripe, el COVID y también el virus respiratorio sincitial, que son causantes de las bronquitis. Y si no sé, y si no, que se lo digan a Sara. Ella es profesora de infantil y nos cuenta que todo comenzó con un simple dolor de oído.
Yo empecé con una otitis porque, bueno, soy profe, entonces pues al final todo se me pega. Y empecé con una otitis, con tos y tal, y al final pues se me, pensamos que fue una gripe. Al final se me pasó todo al pecho, me salió una bronquitis, no se me trató, estuve con amoxicilina, se me quitó la otitis, me derivó a neumonía y pues sigo igual, con mucha tos y bueno, pues llevo así un mes.
Hablamos de una situación que ha sido y sigue siendo complicada y que está teniendo un gran reflejo en las farmacias de nuestro país. Mario, por ejemplo, es dueño de una de las de ellas, está ubicada en pleno centro histórico en Oviedo.
Ha habido un incremento muy grande estos últimos días con todo el problema que existe con el COVID, la gripe, los catarros, que se juntaron todos.
Claro, en Madrid, por ejemplo, es donde trabaja Bea. Su farmacia está en pleno centro de la ciudad. Hablamos de un lugar de paso con mucho turista. Y por eso, tanto ella como sus compañeras nos cuentan que estos días están funcionando a pleno rendimiento.
Todo el mundo. Rinitis, tos, tos con moco, congestión. Vamos, el típico cuadro gripal. Hay gripe y catarro. Y hay lo de todos los años. Después la gente también se asegura de si tiene COVID o no, pero en realidad, cómo es tratar los síntomas, es lo mismo.
Alejandro Castillo Siles, Cristi Arteaga, Marcos Sequeiros, María del Valle Molina, Emilio Abad Romero son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Os doy las gracias y la bienvenida, y sobre todo las gracias por la oportunidad de escuchar los primeros minutos de Poniendo las Calles en esta ocasión de jueves 18 de enero. Seguimos con el report, más que nada porque se está asegurando que hay clientes que cuando entran por la puerta y les ven la cara, pues ya saben perfectamente lo que necesitan. Hay un poco de todo, pero casi el 90% de todos los casos, es verdad, están relacionados con los virus respiratorios.
Si tiene mocos, ayudar a que saquen los mocos. Si es una tos irritativa, cortar la tos, dolor de cabeza, por el malestar. Yo creo que sí que hay un poquito más que de fiebre que otros años. Yo creo que también la gente, porque está más alerta, entonces pues mucho paracetamol de un gramo, en fin.
Cuesta pensar que hemos vuelto otra vez a comprar test, a pensar en las mascarillas, a ir a la farmacia cada dos por tres, pero la realidad, según nos cuenta Bea, es que tendremos que acostumbrarnos estos días a volver a convivir con esta situación.
A ver, test de COVID, en vista que vienen las fiestas y la gente se reúne, sí que están pidiendo más. Los antigripales, antitusivos, mucolíticos y todo esto, ya llevamos unas cuantas semanas vendiendo más que antes, que es lo normal, porque son las patologías propias de la época.
Bueno, pues desde el Ministerio de Sanidad ya alertaron de la extensión de los contagios y las consultas de atención primaria están llenas de estos diagnósticos. Y por este motivo, Sanidad ha vuelto a imponer el uso de la mascarilla en los centros sanitarios pese a la oposición de la mayoría de las comunidades autónomas.
En las últimas semanas hemos recibido un incremento sustancial de los pedidos de mascarillas por parte tanto de profesionales de la salud como distribuidores y otros sectores relacionados. Nuestra previsión de ritmo de entrada de pedidos es llegar a alcanzar aproximadamente los niveles del mes de enero del año anterior, cuando en aquel entonces era obligatorio en transporte público y centros de salud.
Claro, es que esto está pasando, es que esto es así. Has escuchado a Antonio Figuerola, es el director general de una fábrica de mascarillas ubicada en Cataluña, y calcula que estos días tendrán que contratar a un centenar de personas en tres días, cientos de personas en tres turnos para poder responder a la demanda actual. También nos cuenta que estas son las mascarillas adecuadas para protegerse correctamente.
La 2R está diseñada para filtrar el aire exhalado y tiene una alta resistencia a las salpicaduras de fluidos corporales. En el otro lado, las mascarillas FFP2 se engloban dentro de los equipos de protección individual. Tienen una eficacia de filtración de las partículas y bacterias superior al 95%, y estas mascarillas hacen ambas funciones, protegen del contagio y a su vez evitan la transmisión de las bacterias.
Bueno, pues con todo este panorama, en el temazo de Poniendo las Calles de este jueves, vamos a hablar de virus respiratorios, de mascarillas y de la situación que se están viviendo en muchísimos hospitales de España. Porque si nos concentramos en la gripe, la incidencia ha alcanzado incluso el 75%, que son unas cifras que hablan de las mayores tasas de gripe desde la pandemia. Bueno, pues una de las principales causas está en la poca aceptación que han tenido este invierno las campañas de vacunación contra la gripe. Esto es lo que nos explicaba hace unos días en COPE Jaime Pérez, es el presidente de la Asociación Española de Vacunología.
No tenemos vacunas tan potentes que consigamos la eliminación o que el virus deje de circular. Eso, por desgracia, no ha llegado todavía, pero tenemos unas vacunas muy potentes y muy buenas para proteger frente a la enfermedad más grave.
Bueno, ahora quiero llevarte hasta dos puntos diferentes para intentar mostrarte cómo se están expandiendo estos virus respiratorios en nuestro país. Mira, en primer lugar, voy a llevarte hasta Villamayor de Gállego. Es una pequeña localidad de Zaragoza de apenas 5.000 habitantes. José Manuel Cucalón es uno de los médicos rurales que trabajan en esa zona.
son mayoritariamente cuadros de tipo viral, bien por virus del COVID, de gripe A o B, o del sincitial, o incluso aquellos otros virus que llamamos invernales, como el posvirus, adenovirus, rinovirus, que también producen lo que tradicionalmente llamamos catarros, enfriamientos o resfriados. Por tanto, la clínica que se está viendo ahora es una clínica pues fundamentalmente catarral.
Su centro de salud atiende a 5 núcleos urbanos que se localizan a unos 30 kilómetros de distancia y para ello hay asignados 4 médicos de cabecera y 4 enfermeras. El incremento de estos casos empieza a ser asfixiante y está colapsado la atención en estos centros.
Efectivamente están, pues si no colapsados, casi a punto de colapsar por la ingente afluencia de muchos pacientes con patología respiratoria aguda, pero que no es grave o que no presenta una gravedad como para ser atendidos en el marco hospitalario. Deberían ser atendidos o bien en domicilio, por vía telefónica, o bien en las consultas del médico de familia, si así lo requirieran.
Claro, es que en esta medicina rural el trabajo es mucho más complicado. De vez en cuando hay que hacer largos desplazamientos para poder atender a los pacientes y ahora, ante esta situación, pues están completamente desbordados.
Se multiplica normalmente las consultas por 2, incluso a veces por 3, viendo pues 30, 40, 50 pacientes cada día, tanto por vía telemática o telefónica como en presencia. De vez en cuando vemos alguna patología gastrointestinal, pero mayoritariamente ahora casi todos son catarros o bronquitis o complicaciones de las patologías respiratorias.
Hombre, es que para José Manuel la mascarilla tiene que ser utilizada para intentar prevenir pues que este tipo de virus se pueda extender más. Y nos habla que, sobre todo, en los casos en los que puede provocar un problema mucho más grave.
Un pequeño porcentaje de todos estos casos de catarros o enfriamientos o gripes, algunos de ellos son graves, bien porque son niños muy pequeñitos o pues son ancianos o porque tienen comorbilidades, pacientes oncológicos, pacientes trasplantados, pacientes con algún tipo de tratamiento inmunosupresor que se les hace cuesta arriba y les provoca pues patología grave y deben ser internados en los hospitales.
Quiero dar la bienvenida y las buenas noches a Alejandro Castillo, nos acaba de seguir en Facebook, a Inmaculada Maricalva Marcelo, gracias Inmaculada por estar con nosotros, a Juan José Reich, gracias Juan José, a los hermanos Pompetti, muchísimas gracias por seguirnos en Facebook ya, a Lita Camacho, a Clever García, a Manuel Bahamonde y también a Pili Borrella Toledano, se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que si me sigues aparece tu nombre por aquí y yo siempre hago un hueco para mencionarte y para darte la bienvenida y demostrarte que estamos aquí haciendo radio en directo, que nosotros no somos de esas cadenas de radio que durante la madrugada te ofrecen producto enlatado. Aquí estamos en directo sacrificando la vida como lo haces tú. Bueno, pues mira, ahora quiero llevarte hasta Madrid, donde la incidencia se ha incrementado de manera preocupante durante las últimas semanas y especialmente en la primera semana del año, cuando la curva llegó a situarse por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Menos mal que a día de hoy ya se empieza a ver algo más de luz en el horizonte y así, bueno, pues ha comparado en COPE la situación actual con respecto a la de los primeros días de 2024. Isabel Jimeno es médico de familia del Centro de Salud Isla de Oza de Madrid.
Es hace una semana, creo, que estamos bajando un poquito. Estamos bajando un poquito porque cuando volvimos la primera semana del año, que fue cuando nos incorporamos a los centros de salud de las vacaciones, la curva era muy alta. Esta semana parece que estamos por lo menos un poquito igual, no estamos subiendo.
Claro, pues estos son los datos que nos dan y que tenemos. Es que el tema es complejo. En cuanto al tema de las mascarillas, bueno, los profesionales de la salud lo tienen claro. Dicen que bien utilizada es muy útil y un gran aliado para evitar los contagios.
Las mascarillas es una cosa que hemos aprendido a utilizarlas en la pandemia. Y eso es lo que tenemos que seguir utilizando. La mascarilla es útil y es muy útil, fundamentalmente para aquellas personas que tienen un catarro, tienen síntomas, evitar el contagio para otras. Y también para aquellas personas vulnerables, con patologías crónicas, mayores, para que no se contagien. Entonces, la mascarilla, para mí, a nivel personal y profesional, como médico, me parece útil, bien utilizada.
La verdad que va cargada de razón. Yo hace 2 semanas me vacuné de COVID y de gripe. y aquí estoy, ni dolores, ni reacciones, ni nada, y me siento blindado. Y yo creo que también es importante que hagamos queso a las autoridades. En este caso, estas autoridades son reales, ¿eh? Estas no son inventadas. Es que el tema de las mascarillas parece evidente, pero sigue habiendo pues mucha gente que dice, por ejemplo, que ya no se va a vacunar ni de gripe ni de coronavirus. Joder, esto es importante. Pero yo me pregunto, ¿somos conscientes de la importancia de las vacunas? Hay que hacer memoria. Tomemos ejemplo de la pandemia.
La pandemia no es que tengamos que tenerla presente de manera constante, ¿no? Pero sí tenemos que aprender las cosas que hemos aprendido con la pandemia. Y estamos aquí, en esta situación actual, gracias a las vacunas. Si no hubiéramos tenido las vacunas, nuestra situación sería muy diferente. También es verdad que a lo mejor los sanitarios, los políticos, todos en general, en aquel momento no supimos transmitir claramente que la vacuna no era para que no nos contagiáramos, sino para que no nos pusiéramos muy malos, para que no ingresáramos en el hospital y para que no nos muriéramos. Eso yo creo que en aquel momento no se transmitió claramente. Y la población pensaba que con la vacuna se acabó el problema y se solucionaba. Y no es así. Pero las vacunas es nuestra principal medida de prevención. Y frente a las infecciones respiratorias es la mejor y la única que tenemos. Tenemos vacuna frente a la gripe, tenemos vacunas frente al COVID. Ahora ya este año vamos a tener vacunas frente al VRS y a los recién nacidos. Estamos utilizando no una vacuna exactamente, pero bueno, anticuerpos que les están protegiendo fenomenal, y tenemos vacuna antineumocócica. Es decir, eso que tenemos, tenemos que utilizarlo. La población tiene que entender que no nos podemos cansar de las vacunas.
Claro. Hombre, es que gripe ha habido siempre y por eso no hay que volverse loco, pero claro, gripe más coronavirus más el VRS o lo que es lo mismo, el virus que causa la bronquiolitis, pues claro, hay que tener mucho cuidado. Vamos a escuchar uno de los mejores consejos y recomendaciones. Esto es muy importante, ponedores. Consejos y recomendaciones, algo que parece obvio, pero que hay que recordar absolutamente siempre.
A ver, el primer consejo es la vacunación, que es la mejor prevención. El siguiente que yo diría es utilizar el lavado de manos, que era útil, que es gratis, que es fácil y que lo utilizábamos mucho. Mucho cuidado donde tosemos. Tenemos que proteger a las personas y compañeros que tenemos enfrente. Tenemos que seguir tosiendo en el codo, por supuesto. Y luego, cuando nos aparezcan los síntomas, lo primero que tenemos que hacer es vamos a ponernos una mascarilla para no contagiar a nuestro entorno. Y tenemos la presencia de test en las farmacias. Podemos hacer el diagnóstico, tomar medicación mientras sean síntomas leves y acudir a su médico de familia en aquellos casos que la enfermedad se nos va, aumenta más la fiebre, se está cronificando, tenemos disnea, o aquellos pacientes con patologías crónicas, porque en ellos el riesgo de que con una gripe, con un COVID, tengan mayor desestabilización de su patología y mayor gravedad, esas personas sí que tienen que venir a las consultas para que los evaluemos nosotros a ver cómo van.
Pues qué interesante, doctora, de verdad, muchísimas gracias por participar en Poniendo las Calles y poner un poquito de luz en todo esto de lo que está sucediendo en este momento en tiempo real en nuestra España. Isabel Gimeno, médico de familia del Centro de Salud Isla de Oza de Madrid.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Abro comillas, como diría Expósito. Más de 400 moderadores de Facebook en Barcelona de baja por las atrocidades que revisan diariamente. Manu, te voy a hacer una pregunta.
Vale.
Yo no sé si tú te has preguntado alguna vez quién pone límites a las fotos y vídeos que ves diariamente en redes sociales.
Pues alguna vez, de hecho, bueno, los propios moderadores, ¿no? Yo creo que deben ser, pero claro, es que deben ver cosas que... Claro, atrocidades, como bien dice el titular.
Claro, cuento todo esto porque, aunque a veces vemos cosas que ya de por sí pues nos parecen tremendas, hay que dar a conocer, se tiene que informar, se supone que todas han pasado un filtro previo y que detrás de ese filtro hay una persona. Mira, escucha esto.
una profesión emergente, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Es algo que está empezando, se ha puesto en boga en los últimos años por la necesidad que hay de moderar ese contenido en las redes sociales para tratar de hacer un espacio que sea más, más agradable para los usuarios. Alguien tiene que hacerlo y ese es el trabajo de los moderadores de contenido.
Muchas veces cuando subimos una foto desde este estudio porque estamos haciéndonos unas tostadas o porque tenemos un artista en el estudio y queremos darlo a conocer y hacemos una foto inmediata como la que hemos compartido, por ejemplo, en mi Instagram con el policía que nos ha visitado, con Ricardo Rodríguez, pues ¿qué es lo que sucede? Pues que tarda un ratito en subirse al espacio y tardamos unos segundos en verlo. ¿Por qué? Pues porque todo eso previamente lo ha estado revisando una persona. Esta voz que acabamos de escuchar es la de Gustavo, Gustavo Herrero, ex moderador de contenido en redes sociales durante 5 años y actualmente asesor en UGT.
Es que, Pulpo, debe ser un trabajo bastante duro, ¿eh? O sea, no quiero ni imaginar la de cosas que tendrán que ver y leer.
Pues sí, porque muchas veces hay mucho desquiciado, mucha desquiciada que puede subir cualquier tipo de foto, de contenido, de comentario, que radicalmente tiene que ser quitado del medio porque perjudicaría mucho a esa comunidad. Uh-huh. Claro, tanto es así todo esto de lo que estamos hablando hoy que aquí en España, concretamente en Barcelona, pues se ha presentado la primera querella penal contra una empresa de este tipo por 3 delitos. Primero, contra el derecho de los trabajadores, tela marinera, uh-huh, su integridad moral y lesiones por imprudencia grave. A la semana, hay que decir, que se sepa, que se publican hasta 6.500 millones de publicaciones con contenido extremo. Esto es un trabajo en el que no se requiere experiencia previa y nadie está preparado.
Se trata de un sector que, como no se requiere experiencia previa, pues terminan contratando personas que quizás no están realmente preparadas para lo que van a ver. Se les advierte, sí, en el momento de la contratación, a todos los trabajadores que moderan contenidos en todas las redes sociales, se les advierte el tipo de contenidos que van a llegar a ver. Que no va a ser frecuente, es cierto, no es que en una jornada veas todo el tiempo este tipo de contenido. El contenido te llega esporádicamente unos días más que otros, pero igual te afecta. Somos personas, después de todo, ¿no? Y tenemos cada uno, pues, sensibilidades.
Claro, Manu, te tienes que hacer una idea y te pongo como ejemplo porque me vienes muy bien, ¿no? Porque como tú, uh-huh, y como yo antes de estudiarme todo esto que estamos contando aquí en Poniendo las Calles, pues estábamos vírgenes, no teníamos ni idea que realmente esto funcionaba así.
Claro.
Mira, por ejemplo, un moderador, Manu, un moderador de contenidos puede llegar a ver 100 posts en 5 años. ¿Qué es un post? Una publicación. Cuando alguien decide darle al pum, subirse y que lo pueda ver todo el mundo. Bueno, pues de esos 100 posts en 5 años, hay que encontrar 5 o 6 contenidos que son fuertes, de contenido muy fuerte. Pero claro, no todo el mundo tiene la misma sensibilidad. Porque si uno tiene hijos, pues puede sufrir mucho más ante los abusos a menores. Gustavo Guerrero, que le acabamos de escuchar, cuenta su experiencia en una jornada laboral. Lo que podía llegar a ver, incluyendo contenidos muy duros.
Digamos que sobre una base de 100 posts que pudiera revisar yo durante el día, quizás habrían unos 5, 6, un contenido realmente fuerte. Ten en cuenta también que esto depende mucho de cada persona. La forma en que yo pueda manejar o no estas situaciones es distinta a la de mi compañero de al lado. Entonces, son las cosas que se tienen que medir.
Yo creía que, Pulpo, yo creía que eso lo hacían las máquinas o, por ejemplo, la inteligencia artificial. Pero no.
Pues, mira, yo antes de, insisto, antes de estudiarme todo esto que estamos, sí, contando aquí en Poniendo las Calles, yo pensaba lo mismo que tú, Manu. Pero fíjate, es que la inteligencia artificial hay que enseñarle,
claro,
qué es lo que tiene que eliminar.
Y para eso.
Claro, y eso lo tiene que hacer un moderador de contenido. O sea, es decir, alguien tiene que sufrirlo.
Uh-huh.
Alguien tiene que verlo y tiene que llevarse las manos a la cabeza. Y tiene que decirle a la inteligencia artificial que esto no es apto para ver, que esto no se tiene por qué ver. Claro, las redes evolucionan como la sociedad. Y eso, desgraciadamente, de momento, pues la inteligencia artificial no lo detecta.
Estamos hablando de redes sociales. Es un hecho social. Evoluciona con la misma sociedad. La gente que postea contenido, en muchos casos, pues simplemente evoluciona junto con los sistemas y tratan de buscar las maneras de evadirlo y siguen montando el contenido. El robot no puede detectar todas estas variantes y hace falta siempre un componente humano que pueda distinguir las diferencias.
Claro. ¿A que te preguntan, Manu, qué es lo que suelen revisar en redes?
Pues sí, me lo pregunto. O sea, pero más que nada porque ahora, por ejemplo, en una plataforma que se llama Twitch, uh-huh, ahora se está hablando mucho, pues, más del contenido sexual, por decirlo de alguna manera. Pero, uh-huh, yo no me imaginaba que, claro, se subía este tipo de contenido y que hay gente luego que lo tiene que revisar y borrar, obviamente, claro.
Uh-huh. Bueno, no dices mal, ¿eh? Uh-huh. Es decir, dices bien porque el abanico es muy grande. Mira, Guerrero, este experto con el que estamos ahora mismo, pues bueno, interactuando en este programa de radio, lo que hace es decirnos que el contenido es muy variado, podríamos decir. Y de hecho, pues como que había varias líneas de trabajo distintas y la de alta prioridad es donde se podría ver pues gente suicidándose, gente abusando de menores, gente abusando de discapacitados, historias muy desagradables, historias que te hacen sufrir cuando uno las ve. Pero es que hay muchos más casos.
O sea, la mayor parte del contenido que se revisa realmente son temas de bullying, discursos de odio que no llegan realmente a ser gráficos. Sí que se ve contenido gráfico, pero no es tanta la incidencia. De todas maneras, obviamente los trabajadores se ven afectados por ello.
Claro, y lo siguiente es comprobar qué es lo que hacen cuando encuentran un contenido inadecuado. Pues Gustavo nos lo explica.
Depende del tipo de contenido. Las empresas tienen contactos con los agentes de la ley en los distintos países. Y según el tipo de contenido que se detecta, el moderador reporta. Y la empresa matriz se pone en contacto con las autoridades para que se tomen las acciones pertinentes en el caso de que se esté cometiendo un delito. En el caso de que se trate simplemente de imágenes que violan las políticas comunitarias, el mismo moderador de contenido simplemente lo marca y eso se elimina de la red.
Yo, Manu, y no me... Vamos a ver, no me corto en decirlo, uh-huh. Yo creo que no sería capaz de coger ese trabajo.
Yo creo que no podría. Es que si te pones en la piel de ellos y empatizas y, claro, tienes que ver todos los días ese contenido, yo creo que, claro, pero imagino que esas empresas tendrán a psicólogos, ¿no?, especializados para ayudarles.
Bueno, en eso están, ¿no? Porque como nos están contando que es un nuevo trabajo y las redes sociales son tan dinámicas y van tan rápidas, pues claro, ¿qué está haciendo Gustavo ahora aprovechando los micrófonos y el altavoz de Poniendo las Calles? Uh-huh. Pues lo que hace es denunciar que faltan herramientas para que estos nuevos empleados puedan seguir trabajando.
Simplemente se les enseña la normativa que se debe observar, qué es lo que deben buscar, qué deben eliminar de las redes, pero no se les dan las herramientas para tratar con ellos. Entonces sí, obviamente mucha gente se va a ver afectada.
Y mira, Pulpo, te voy a dar un dato, y es que el 17% de la plantilla está de baja por traumas psicológicos causados por la dureza de todo lo que supervisan.
Claro.
Gustavo denuncia la falta de personal cualificado para ayudar a estos trabajadores.
Estamos hablando de que en una empresa donde pueden haber 2.000 trabajadores, quizás hayan 10 personas dedicadas a vigilar la salud mental de los trabajadores. 10 personas que se turnan, 10 personas que también pueden irse de baja cualquier situación. Y entonces en ese momento no hay nadie que les auxilie cuando tienen una necesidad. Estamos hablando de que es insuficiente. No se ha cometido este tema por parte de las empresas de dar una formación continua que le enseñe a los trabajadores que les permita lidiar con estas situaciones de estrés. Y esa es una de las cosas que tendrían que corregirse en el sector.
Hombre, es que de lo que acabamos de contarte, Ponedor, estamos conociendo, estamos descubriendo que no todos los trabajadores denuncian a las empresas por los traumas que les causan pues este tipo de trabajo. Y los que se sienten más afectados, pues es verdad que tienen derecho a reclamar daños. Y ya no solamente daños, daños y perjuicios, porque, claro, les afecta a su salud mental. O sea, ¿cuántas veces un ponedor aquí nos dice que bueno, nos escucha pues porque tiene problemas en el trabajo y no concilia el sueño? Claro, es que esas cosas se van a la cabeza y al corazón, y eso te afecta mucho. Y por eso, todos estos trabajadores que tienen que supervisar todos estos vídeos antes de subirse a todas las plataformas que todo el mundo tenemos acceso, pues le están pidiendo al Estado, y también a los legisladores, que estudien los riesgos psicosociales de ese trabajo. Y lo que también están pidiendo es que se creen unos mecanismos para que la contratación pues sea más adecuada. Así que pensamos aquí en Poniendo las Calles que sería una manera de prevenir las bajas de esos trabajadores. Porque hoy hemos conocido qué sucede cuando vemos una imagen en las redes sociales. ¿Por qué la vemos y por qué otras no se ven? Pues ahí está. Ya conocen la historia, todo lo que sucede antes de que cuando una persona le dé al clic de enviar hasta que se publica, hay alguien que lo está supervisando. Ahora nos toca emocionarnos un poquito con ABBA. Estamos poniendo las calles en COPE. Buenas noches.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me.
now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small. Decide the victory, that's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense,
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Se puede ser influyente.
Y atención, porque este puede ser el mensaje más importante que yo he leído de un oyente en todo este tiempo. De familia, estoy escuchando el partido y corrigiendo exámenes. Tengo un alumno con 4,9.
Y se puede ser influyente.
Vosotros decidís si le pongo un 5 o
por
le dejo
supuesto.
El 4.
No,
por
supuesto. No, esto.
5 sea.
¡Toma ya, bravo!
Este fin de semana, toda la liga en el programa deportivo más influyente de la radio.
Sí, señor.
El domingo, Real Madrid-Almería, Betis-Barcelona.
¡Fantástico!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Esto es Poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Es verdad que a mí me gusta el queso. Me gusta el queso y me gusta disfrutar del queso. Las cosas son así. Yo creo que es el regalo perfecto, que además ocupa muy poco y es súper todo discreto. ¿Qué os parece que viajemos a través de este alimento? Es un lácteo turismo. Es un fenómeno muy interesante que está desarrollándose a una velocidad insospechada. Y yo, si tuviese que organizar una ruta del queso, no me quedaría otra que hablar con el viajero que todo lo sabe de gastronomía, que es el gran Pedro Madera. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Pues nada, aquí, ya sabes, en pijama, como siempre, al lado de la chimenea, porque los rigores del mes ya obligan. Hemos pasado de estar ahí tomando un pisco labis a la luna, la luz de la luna, a pegadito a la chimenea y con la mantita por encima. Vamos, ya como las abuelas, pero muy bien, encantado. Hombre, de hablar con vosotros y todos los colocadores de calles, que me
sí,
encanta,
señor.
Me encanta.
Claro que sí.
Horas.
Claro que sí. Pues, Pedro, estoy pensando que si tienes una chimenea al lado y tienes queso y vas a hablar de queso, oye, un queso con el calor del fuego, también te digo que es una auténtica maravilla, ¿eh?
Hombre, es que yo creo que hay cosas, o sea, el queso siempre nos gusta, tiene cualquier momento es bueno para tomar queso, pero estos días cuando arrecia el frío, hay pocas horas de luz, que me parece un concepto muy importante en la vida cotidiana, pues te sientas al lado de la chimenea, pones el fueguecito, le das un poco de candela, mezclas el pino con la encina para que el aroma de la leña se mantenga ahí un poquito, pim pam pum, botellita de vino y trocito de queso con buen pan y echas la tarde, que se dice, ¿eh?
Es verdad.
¿Para qué nos vamos a pegar?
Todo con queso es mejor, todo con queso, eso es mejor, eso no lo puede dudar nadie. Pero claro, Talaveruela, por ejemplo, Fuente Ovejuna, el lingote que se deshace en la boca. Es que vamos a saborear un montón de buenos quesos ahora, ¿eh?
Bueno, mira, ¿por qué me gustaría hablar del queso? Porque es una industria todavía donde encuentro mucho pequeño productor con unas historias personales maravillosas y que eso yo creo que se transmite en el producto, ¿no? Es un poquito como sucedía hace unos años en el vino. Bueno, se sucede también en el vino, pero ya que ha ido como en grandes sectores, en grandes empresas, y en cambio en el sector del queso hay todavía mucho pequeño productor que por X motivos empieza a hacer queso. Y mucha gente que a lo mejor porque lo recuerda a sus abuelos o tal. Y el caso de la Talaveruela en Fuenteovejuna, en Córdoba, es un ejemplo perfecto. Lo primero porque mi amigo, porque es amigo mío, Juan Naranjo, es un apasionado del queso, por la historia de la finca que heredó de su padre Monte Olivete, con ahí con 700 ovejas, que su padre compró esa finca por amor, una historia de amor. Era un señor de Alicante que venía a ver a su novia de Córdoba y le dijo a la mujer: mira, yo me caso contigo, pero tú tenemos que vivir aquí y con una finca con ovejas. Eso, ya solamente eso, me parece maravilloso. Y luego además que él coja ese legado, que en vez de venderlo, traspasarlo, siga ahí haciendo queso y que haga uno de los mejores quesos que puedes tomar en España, o de los que más me gusta, porque esto es muy relativo. ¿Qué es el mejor queso? Pues el mejor queso es el que más nos gusta, sinceramente. Y Juan es un tipo fantástico. Es ingeniero de formación, pero es un enamorado del campo, es de los que disfruta como yo de los días de frío en invierno, de calor en verano, y te prometo que en Córdoba, en Fuente Ovejuna, en verano hace mucho calor, pero las ovejas son felices y es una maravilla de producción, de trato, de cómo él va, distribuye en el mercado, en un puestecito vende los quesos, y cómo los restaurantes se los rifan para tenerlo en su carta, los quesos de esta quesería, que es una maravilla, y aparte que es una excusa perfecta para conocer la serranía de Córdoba. Y mira, en Córdoba también hay otro, en la zona de los Zueros, famoso por el jamón, pues claro, también está ahí una quesería que se llama Los Balanchares, que desde los años 90 llegan haciendo unos quesos maravillosos. Y
ecológicos, bueno, ¿no? Y son quesos, sí, ellos, pioneros de lo ecológico, además, ¿eh?
Ellos fueron pioneros en el tratamiento ecológico. En este caso, ¿qué es el queso ecológico? Bueno, pues tanto en los cuajos son naturales, y en la alimentación de las ovejas que se usan para producción de la leche, que tienen una alimentación natural y que además siguen siendo las mejores limpiadores del monte, digan lo que digan, vamos, o sea que es un cortafuegos natural maravilloso. Los hacen en este caso los Balancheros les hacen de oveja, los hacen de cabra también, y son unos quesos que a mí me parecen brutales de sabor y maravillosos, o sea, que es una maravilla.
Me encanta. Más quesos, por ejemplo, Campo Oveja. ¿Qué es Campo Oveja?
Bueno, Campo Oveja, mira, todos, cuando vives en el centro de Madrid, todos hemos hecho alguna excursión. Vamos a ir lanzar por la carretera de La Coruña y vemos Medina del Campo, Rueda, Tordesillas. Y hay una quesería de mi amigo Jesús, otro que también ha servido como reclamo en un pueblecito que se llama La Serrada, que es muy conocido a nivel del vino, porque es denominación vino de Rueda, donde Jesús empezó a comprar a unos pastores de la zona leche de sus ovejas. Uh-huh. Bueno, maravilloso. Él actualmente hace en una pequeña quesería, ahora está en obras, está ampliándola. Él está dentro de un movimiento que hay de hacer quesos nuevos en toda la zona de Castilla y León, en esta zona de Valladolid, antes por debajo de la ribera de la orilla del Duero, y Campo Oveja es el ejemplo de lactioturismo. Lo primero, una quesería pequeña, donde te bajan a la cava, donde te enseñan cómo los maduran, cómo los cuidan, cómo los afinan, que es la palabra técnica. O sea, hay un oficio que es afinador de quesos, que me encanta. O sea,
¿afinador de quesos? ¿Qué es eso? Nunca lo he oído eso.
Pues mira, afinador de quesos es un concepto, está copiado de Francia, que son, van por delante de nosotros en este tema. Son las personas que ajustan los quesos, algunos hechos de encargo, para que tú te los lleves a su casa en el momento justo de maduración. Es decir, un afinador es pues un señor, es un experto en quesos, evidentemente, que él decide en función del uso que se le va a dar el queso, el grado de curación. Por eso vemos en muchas etiquetas añejo, maduro, semi-maduro, curado, semi-curado. Bueno, pues eso responde a una terminología. Jesús, ¿qué hace? En una quesería pequeñita, pero estupenda, en este pueblecito, en La Serrada, un pueblo además con una historia muy divertida, porque hacen obras de arte, hacen como land art de espantapájaros, de meninas, en medio del pueblo, eso como una locura. Él ahí hace unas excursiones a su quesería, donde te explica todo el proceso para hacer queso y luego te invita a una degustación. ¿A qué la ha llevado él? Bueno, pues a hacer mestizajes maravillosos con trufa, ahumados, y la verdad es que es estupendo. Antes, la última vez que le vi, hace como un año o así, conocí a uno de sus pastores, y ese sí que era un personaje. Ese era un ideólogo del campo, que a todos estos que tienden a idealizar el campo como una vida idílica, como el Parnaso y tal. No, no, es que aquí cuando hace frío, y cuando hace calor, hace mucho calor. Y esto te puedes imaginar, que en el mes de febrero, en el páramo de Valladolid, ahí donde va el viento para arriba, para abajo, que no sabes que si va aquí se viene, me pareció maravilloso. Qué un grande. Paisano con una pelliza de esas de paño gordo que no conoce ni el Gore-Tex, ni el Simpatec, ni el Omnitec, nada, nada. Una buena pelliza, tres perros, dos mastines, 400 ovejas y la pelea contra el lobo que, pues, que de vez en cuando viene y le hace una trastada. O sea que es maravilloso. Y los quesos de Jesús, de verdad, una maravilla. Una
mira,
maravilla.
Estamos hablando de quesos, sobre todo de Castilla-La Mancha, Castilla y León. Si nos metemos a saborear el mundo del queso Idiazábal, ¿qué me tienes que decir? Porque me parece que es un queso muy elegante.
Bueno, pues mira, como antes hablábamos de quesos ahumados, yo creo que de los ahumados, de estos que tienen un poquito de picor al fondo y que tienen un aroma, creo que el queso de Idiazábal es el ejemplo perfecto. Lo primero, por el sabor. Lo segundo, por la buena difusión que tiene. Y lo tercero, porque ellos fueron pioneros en esto del turismo del queso, ¿no? O del lactioturismo. Con el apoyo de la Diputación Foral de Guipúzcoa y aprovechándose de que hay una ruta que se prolonga por el CR 283, ellos que decidieron pues hacer la ruta del queso de Idiazábal, que me parece una idea buenísima, porque tú sales andando con tus zapatillitas de trekking, tu mochilita, tu botellita de agua, tu navajita, y vas parando en distintas queserías y en cada una de ellas pues vas probando una a otro y haces una comparativa, que es de lo que se trata, y eso me encanta. La ruta son en total es perfecta para hacer en bicicleta, unos 80, 90 kilómetros más o menos, y va al lado de la Sierra de Aralar, Corriaraz, te enseñan, por ejemplo, rebaños de estas ovejas, que es la oveja Lacha, que es muy conocida en el País Vasco porque tiene esa carita negra, que es muy simpática, y luego además, si tienes suerte, puedes participar en uno de esos campeonatos de careo con perro del rebaño, que seguro que lo habéis visto alguna vez, que es un grupito de 10 ovejas, pues el perro los tiene que meter en el cuadrado, sacar del cuadrado, llevar de un punto a otro punto y sacar. Y eso, de verdad, me parece divertidísimo, muy interesante, y es una maravilla. Y además es una actividad que esto que se nos llena mucho la boca de fijar población. No, no, lo que fija población en el campo realmente es la ganadería, porque quieras o no, con el tractor tú puedes vivir en Segovia e ir a arar a Valladolid con el coche, pero las ovejas te prometo que las tienes que cuidar todos los días.
Desde
y me
que
parece
sí.
El caso, en este caso me parece interesantísimo. Y algo parecido pues sucede en un queso que a lo mejor habéis oído hablar y claro,
¿cuál?
Se ha puesto de moda y que está el queso payollo.
Hombre,
¿habéis oído hablar alguna vez?
Claro, claro que sí. Ese es el queso de la Sierra de Grazalema. Es el mejor. Dicen que ha ganado varias veces pues ni más ni menos que el puesto número uno del mejor queso del mundo.
Sí, bueno, hay estos campeonatos del queso del mundo, de World Cheese
sí,
World,
bueno,
que se celebra todos los años. Esto da para muchas cosas, pero es cierto, el queso payollo es excepcional y suele tener muy buenas puntuaciones. ¿Por qué me gusta? Bueno, porque el queso payollo realmente tiene ese nombre por un tipo de cabra, lo cual también me parece mágico.
Hombre,
¿no?
Claro.
El tipo de cabra, la cabra payolla, que durante mucho tiempo ha estado ya olvidada, se le veía casi nadie quería hablar de estas cabras porque no son unas cabras muy productivas, y te puedes imaginar, el cabrero está hasta el gorro y lo que quería era cabras más grandes y tal. Además, son cabras que tienen fama de ser muy trasto. Ya la cabra, por definición, es un animal embarazoso. Es un animal que te produce problemas. Para el cabrero, te digo yo que he cuidado cabras. Cuando era crío, tú podías tener 100 ovejas. Tranquilidad. Con el perro la contaba. Tenías 5 cabras y seguro que te caía una bronca del abuelo. Porque
fíjate,
las 5 cabras te la liaban parda.
Fíjate.
Bueno, pues esta cabra payolla, esa cabra payolla es la que ha dado pie al queso payollo. Y la verdad es que es un queso que antes tú lo veías en los mercados de Vejer, de esos pueblecitos así bonitos de Cádiz, y no se presentaba resta de importancia. Hace unos años se empezó a poner de moda, pues un poco con el boom turístico de Cádiz y la zona de Conil y tal y cual, y bueno, y ahora es que vale entre 20-30 euros el kilo, está súper cotizado y es que cuesta encontrarlo. Y además tienen variedades muy interesantes, bueno, esto es más normal, ¿no? Pero los hacen envueltos en manteca, curados con tomillos, curados con romero, y así en algunos sitios un poquito... protegidos con pimentón, una maravilla. Y además, por supuesto, también hay una ruta de la cabra payolla que va a pueblos maravillosos de la provincia de Cádiz, con el castillo de Jara de la Sierra o el bosque la Falema, y se junta todo.
Joder, lo que hay por ahí. Mira, yo en Zahara de los Atunes todos los veranos me tomo unas croquetas de queso payollo, que es que alucinamos.
Claro, bueno, es que es una maravilla, una maravilla. Y además, por ejemplo, en esta, cuando empieza la temporada del atún, que nos daría para otro programa. Bueno, también
por parece... favor, por favor, por favor. Joder, qué zampa somos,
Me parece el cierre de fiesta perfecto. O sea, tú te pones hasta las trancas de atún preparado de mil maneras y luego te das una alegría con un quesito y tal, y es que te vas para casa feliz como una perdiz.
Desde luego que sí.
Es una maravilla, una maravilla. Y es un queso, además, que el queso de estos de cabra de sierra gaditana, muy especial, muy muy original, con unos matices tremendos, influye mucho la curación. Me parece, para mí, uno de mis favoritos, pero sobre todo que es... Tengo que hablar dos minutos de hablar de mi favorito que me lleva a mi infancia, que es a las tortas, a esos quesos de pasta de Extremadura, que son
las tortas del Casar, por ejemplo, es un queso maravilloso, por favor.
Eso es un maravilloso. Y además a eso, Extremadura yo creo que fue un poco pionera en promocionar los quesos de sus denominaciones de origen en la aprobación. Están los quesos de los Ibores, cerca del monasterio de Guadalupe, pero la torta del Casar me parece un producto único. Y además me encanta porque hay rivalidad con sus vecinos. Y eso además siempre le da un puntillo gracioso al tema. Porque está la torta del Casar y la torta de la Serena.
Claro.
Claro, ahí ya te das pie. Claro. Tú vas y vas si vas al Casar, le dices, está bueno, pero el otro día tomé una torta a la Serena. Esos no tienen ni idea.
Y se pican, ¿no? Y se pican.
Y me parece maravilloso. Y si vas al revés, dices, oye, pues en los de la torta. No, la torta de la Serena está bien, pero el otro día tomé una torta del Casar. No tienen ni idea y tal y cual. Bueno, y esto además se ha proyectado en un producto estrella para mí, que es la morcilla de calabaza. O sea, Díser Sampe, pues esa es la mezcla perfecta. Queso del Casar y una buena morcilla de calabaza hechas así en las brasitas al lado de la chimenea para que sude un poquito.
Por favor.
Lo haces como un espeto, pero con grasa, sin
salir.
Una maravilla.
Y la torta de la Serena, danos algún tip sobre la torta de la Serena, que también es algo maravilloso.
Pues es muy parecida la estructura, quizás a mí me parece un poquito en general más suave, y el sitio muy bueno para encontrarlos en Zalamea de la Serena, bueno, pues en toda la zona de la Serena, Zalamea de la Serena, y ahí hay varios pueblos, Alcántara, hay una zona de castillos, de las órdenes militares del Temple, de los Alcántara, estuvieron por ahí un año, y es a mí me gusta ir mucho en la primavera, cuando la dehesa extremeña empieza a tomar vida, que siempre toma vida en febrero, marzo, cuando ha empezado ya la migración, es una maravilla las aves que hay para verlos, y es una, a mí me encanta.
Sí.
Es un sitio estupendo.
Y la zona de Almendralejo, ahí, Pedro, la zona de Almendralejo, las joyas que hay por ahí, las verduras, las carnes, o sea, es que es todo, y los quesos, allí hay quesos hasta negros, quesos volcánicos, me parecen unos quesos que están con su ceniza, quesos maravillosos que me ha mandado mi amigo Moé a través de este programa de radio, y he conocido auténticos placeres del mundo del queso en Extremadura, que es algo maravilloso.
Es que, por ejemplo, todo el culto cultivo y el cuidado de los quesos de ceniza, cómo se protegen, cómo maduran, les da un sabor muy distinto, muy especial. Y cerda almendralejo, pues es que almendralejo es como, es un canto a la gastronomía, yo no me explico, y hace todo lo que hace el estómago. Los vinos que antes eran una pedrada en el estómago, sí, ahora son delicados y maravillosos.
Son delicias.
El cava que hacen, sí, el cava, una maravilla. Las chacinas, las morcillas, el lomo, los cabeceros, y luego, mira, recuerdo, y creo que la última vez le vi un poco decrépito, creo que lo han cerrado. Había un mercado municipal de esos que con los mostradores de las pescaderías de mármol,
sí,
tirados, según se atravesaba,
favor,
la carretera.
Con sus azulejos y todo, sí, qué gozada.
Con los azulejos. Almendralejo, vamos, es que solamente pasar por la carretera, por la vieja carretera, cuando no había autovía y se viajaba de verdad, que había que echar alguna pastilla y tal, ahora ya nada, pero es que era una maravilla. El páncreas a mí se me disparaba, ya podía pedir guerra al páncreas.
Qué barbaridad, mi amigo Momo, y bueno, pues me ha regalado cosas allí, me ha, en su propia casa, unas pastas que nos hemos comido con un vino a las 7 de la tarde, después de hacer un bolo allí. Yo tengo unos recuerdos de Extremadura siempre maravillosos, porque en definitiva lo que nos damos cuenta es lo que mola España, lo que tenemos en nuestro país, Pedro.
Hombre, yo es que la imagen esta de los cuatro semáforos, que siempre había un poco de atasco y parabas, y como había atasco te echabas a la derecha, entrabas en el mercado y te comprabas algo, una buena hogaza de pan de pueblo, de ese que duraba dos días en el coche, sí, y seguías, pero es que lo que tú dices, de hacer bolos, es que el saber que tienes que parar en el pueblo, porque es un poco como el pueblecito, los pueblos ya más abajo, llegando a Huelva, cuando el jamón está en la rotonda al entrar al pueblo, como una escultura. Eso es una maravilla, hombre, eso es la España de verdad.
Es alucinante, es alucinante. Pedro, ¿sabes una cosa? Que te estoy siguiendo últimamente en tu cuenta de Instagram, que me parece súper interesante, ¿sí? Pedro Madera García, sobre todo por uno, ¿cómo te desenvuelves contando los viajes que haces y los lugares que visitas? Me parece increíble. Yo recomiendo a toda la gente que nos está escuchando, que tenga cuenta de Instagram, que se meta en tu perfil, porque es que va a ser como acercarle nuevas experiencias a través del teléfono o de la aplicación que tengan, un ordenador, una pantalla. Es que es alucinante todo lo que haces, Pedro, es increíble.
Bueno, pues muchas gracias, sí, ya sabes mi teoría, que mucho mejor fuera de casa, no se discute, el truco está en estar fuera de casa. No, hace unos días, además es que me encanta y descubro cosas estupendas. Ahora he estado por Soria, por y ahí encuentras unas joyas, unas mantequillas, unas paciencias y unos pueblos, es una delicia. En Ávila el otro día encontré una pastelería, bueno, encontré, la verdad es que voy a menudo y me pongo como el Tenazas cuando voy, no, una tarta de manzanas que me encantan, mis amigas finolis hablan del Apple Strudel. ¿Qué dice el Apple Strudel?
Claro.
Donde esté una buena tarta, claro, de manzana con hojaldre de mi amigo Antonio, una pastelería
mantequilla
con
mantequilla y limón, espectacular.
Oh, es increíble. Una maravilla.
Pues Pedro, no tenemos tiempo para más, pero de verdad, pues sigue nada, preparándote estas cosas que nos hacen salivar y sobre todo nos siguen demostrando que España es un gran país culinariamente hablando y sobre todo de sensaciones y de grandes platos.
Unas joyas, tenemos joyas y muchas veces no tan valoradas como deberían, en serio. Eso, y la gente que estamos ahí poniendo, los ponedores de carretera y calle y tal, te lo tenemos a veces tan cerca que vamos con tantas prisas que no lo disfrutamos.
Es verdad,
o sea,
Pedro.
Que nada.
Es verdad. Pues a cuidarse, Pedro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Muchas gracias. Seguimos en COPE y seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Slow. And yes, I must react to claims of those who say that you're Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.